Hola, somos las Monstruas
y esto es Falsos Positivos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Falsos Positivos,
un podcast de Radio Mandarache.
A los mandos, Andrea Martínez
e Inés Muñoz. En la banda sonora, Alejandro Pellegrín
y Daniel Osiguala.
Como ya adelantamos en el anterior capítulo, el tema de hoy es
tecnología, distopías y vainas turbias.
Y nuestro libro elegido es Kentucky's, de Samantha Schweblin, libro que se alzó con el Premio Mandarache 2020.
Entre otros finalistas como El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández, y La memoria del árbol, de Tina Valles.
En el menú de hoy tenemos
entrantes, Kentucky's, esos peluchines adorables.
Primer plato, vuestras respuestas a nuestras consultas temáticas.
Segundo plato, entrevistamos a Jaime Caravaca, cómico murciano. El año pasado, antes del evento de sobra conocido por todos,
la pandemia.
Como era habitual, tuvo lugar en Cartagena una serie de encuentros de los autores finalistas del Mandarache con el numeroso jurado de jóvenes.
En uno de ellos, los lectores pudieron conocer a Samantha Schweblin. Esperamos que se pronuncie así en verdad porque a lo largo del podcast decimos bastante su nombre.
Para los que no la conozcáis, os la introducimos brevemente.
Samantha Schweblin, Buenos Aires, Argentina, 1978, es una escritora argentina. Traducida a más de 25 lenguas, ha sido becada por distintas instituciones y premiada en numerosas ocasiones. Desde 2012 reside en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Distancia de rescate, Kentucky's o Siete casas vacías son algunas de sus novelas y cuentos.
Una vez hechas las presentaciones, entremos en materia. Kentucky's, la novela que inspira este podcast, plantea lo siguiente.
Unos peluchines con ruedas, con formas de animales como conejitos,
osos pandas,
cuervos,
topos
o dragones, mulliditos y coloridos. DM10.
Éxito asegurado.
¿Quién pudo resistirse en su momento a los Furbis o los Tamagotchis?
¿Quién no ha caído a estas alturas de la vida en los encantos de Baby Yoda?
¿Qué niño de los 80 no deseó tener un amigui como Gizmo de los Gremlins?
¿Queda alguien en este planeta que no tenga unos calcetines de Stitch?
Hola.
¿Os llega un Pikachu y os dice
Pikachu?
¿Y no le pondríais una gorra y le dirías sígueme muchacho because I will love you forever?
El formato ha tenido su ídolo adorable en cada generación.
La fórmula funciona. Ya lo dijo en 1943 el etólogo Conrad Lorenz cuando habló del concepto
Kindchenschema
o algo así, como apariencia de bebé, para hablar de aquellos aspectos morfológicos que producen en nosotros una respuesta, la ternura.
Esto se puede dar en bebés, ciertamente, pero también en animales o personajes ficticios.
Efectivamente, en el universo propuesto por Samantha Schweblin, los creadores de los Kentucky's debían conocer muy bien esto, igual que hoy en día lo aprovechan cientos de empresas.
Pero además, con los Kentucky's pasa otra cosa, y tal vez parte de su éxito reside también en que alimentan una fantasía inconsciente y colectiva.
¿Cuántos de los que tenéis o habéis tenido animales domésticos en casa no habéis cogido un día vuestro gato, perro, hámster, pez, cabra, qué sé yo? No incluyo serpientes, mapaches y demás bestias salvajes porque, uno, la estáis liando parda, google ese especies invasoras descontroladas y, dos, sabes que si cupieses en la boca de tu mascota intentaría comerte. Y le habéis mirado fijamente a los ojos y le habéis dicho seriamente, deja de fingir, sé perfectamente que me observas, que me entiendes y no te comunicas conmigo porque infligirías alguna ley suprema de tu especie o algo así, pero esta vez es diferente, soy yo, puedes confiar en mí, no se lo voy a decir a nadie, por favor, háblame, comunícate conmigo, confiésalo. Hasta el Grinch tenía un perro. Que era medio su esclavo y tal, pero es obvio que lo quería. Y le hablaba. En fin, que el mundo de la ciencia ficción ha intentado conseguir, a través de la figura del peluchín supremo adorable con capacidad para socializar y comunicarse a su manera, el eterno sueño de hablar con nuestras mascotas.
Igual que con todos esos personajes, los Kentucky's no articulan palabras, pero se hacen soniditos, ronroneos y grititos, lo cual es más que suficiente para aumentar el sentimiento de ternura.
En la historia de Samantha Schweblin, la aparición de los Kentuckys supone una auténtica revolución comercial mundial. Gracias a la aplicación de ciertos recursos, como son el control remoto y la emisión de imagen y sonido en vivo a través de red.
Tecnología más peluchín, bombazo.
Además, el hecho de que tengan formas animales tiene otros puntos a favor, como por ejemplo que esquiva con soltura el Uncanny Valley.
Para los que no sepan lo que es esta cosa, Santa Wikipedia dice que...
El valle inquietante del inglés, Uncanny Valley, es una hipótesis en el campo de la robótica y animación por computadora en 3D que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos.
Se llama valle porque existe un gráfico donde se va viendo el grado de aceptación y tiene forma de valle, vaya.
Wall-E, por ejemplo, el robot solitario de Disney, era extremadamente mono porque estaba muy out del Uncanny Valley. Y encima lo dotaron de algunos matices irresistibles y tiernos, melancolía, torpeza y unos ojillos tristes.
Wall-E, mirando un paisaje posapocalíptico mientras llueve y tapa con un paraguas a Eva y suena música de cine clásico. Wall-E, 24/7, Lofi Hip Hop.
El planteamiento de la posibilidad de tener una pseudo mascota que te sigue por casa y permite un cierto grado de interactuación, en un principio es como...
Pero, ojo, entra aquí el quid importante de la cuestión.
Como se lee en la propia contraportada del libro, los Kentuckys no son mascotas, ni fantasmas, ni robots. Son ciudadanos reales. Ya no es solo un peluchín que te sigue y hace ruiditos expresivos. Detrás de su carcasa hay una persona. La cosa cambia por completo.
El mundo animal, incluso el de los animales domésticos, aunque puede ser salvaje, descontrolado o peligroso en determinadas ocasiones, lo es por instinto, por naturaleza, por reflejo. Y eso los hace, de alguna manera, inocentes. En definitiva, exentos de moralidad o de intención.
Pero las personas están llenas de intenciones, y estas pueden ser buenas o malas. Pero, sobre todo, tienen la capacidad de obrar con crueldad por mera gratuidad, sin un fin más allá que satisfacer la voluntad.
En el universo creado por Samantha Schweblin, los personajes tienen dos opciones. Se puede ser un Kentucky o se puede ser amos de un Kentucky.
Se puede seguir o ser seguidos. No sé a qué me suena eso.
Instagram.
Pues por Instagram os lanzamos una encuesta a los lectores. ¿Qué preferiríais ser vosotros? Y el resultado fue...
23% amos y 77% Kentuckys.
Muñoz, ¿tú qué preferirías?
Pues, por un lado, Kentucky, porque por el tema de la exhibición. Me da un poco de miedo tener ahí a alguien mirándome, pero también me parece un poco creepy estar mirando a alguien. Así que, no sé, ninguna de las dos cosas. ¿Y tú, Martínez?
Pues yo creo que de pequeña habría querido un Kentucky, seguro. Ahora, de tener que elegir, o sea, porque me están poniendo una pistola en la cabeza de una cosa o la otra, creo que elegiría ser Kentucky, pero yo creo que lo que realmente me gustaría es ser amiga de alguien que fuera Kentucky, porque así podría enterarme pues de todas las cosas sin tener que participar activamente, porque creo que eso me agobiaría bastante. Así que, como testigo, yo creo que estaría bien.
En el propio libro de Kentucky plantea lo siguiente.
Realmente había más gente interesada en mirar que en ser mirada. No hacía falta sofisticados estudios de mercadotecnia. Grigor podía sacar sus propias conclusiones con solo un poco de sentido común. Aunque los pros y los contras de elegir amos o Kentuckys nunca dejaban del todo claro las ventajas de cada bando. Poca gente estaba dispuesta a exponer su intimidad ante un desconocido, y a todo el mundo le encantaba mirar.
El hecho de que haya una persona detrás de un Kentucky cambia de manera determinante la manera en que se ve el Kentucky. En las ficciones en las que se presentan a todos estos peluchines de adorabilidad suprema, no hay nadie detrás de ellos, son ellos en sí mismos. El Kentucky no es entonces una especie de androide peludo, es más bien un dispositivo, un avatar de alguien.
Cuando jugamos a videojuegos online, en mundos abiertos, en los que podemos interactuar con otros jugadores a través de avatares, estamos en un universo controlado, ficcionado. Y en definitiva, delimitado a su propio entorno. Una vez que nos desconectamos, ese mundo desaparece, aunque las relaciones que ahí establezcamos sean reales en el mundo físico porque conozcamos a los otros jugadores, o estemos conectados por una retransmisión en vivo en paralelo, etc. Lo cual no está exento de peligros tampoco, porque el otro día justo vimos en las noticias que en Brasil un jugador mató a otra jugadora que ni siquiera había visto jamás en persona, pero que era de un equipo rival en un juego o algo así, o sea... A través del avatar, especialmente en los videojuegos, se experimenta una relación distinta en relación al riesgo y a lo prohibido, ya que el entorno no deja de ser ficticio.
Hace bastantes años se hizo un experimento gracioso. Se puso a gente mayor y ancianos a jugar al GTA V. ¿crees que alguno seguía las indicaciones del tráfico y se comportaba como un ciudadano modélico? Pues no, la mayoría hizo lo que todo el mundo, estrellarse con el coche, disparar, portarse mal.
Pero de nuevo, con el Kentucky es distinto, porque en este caso el avatar, que es el propio Kentucky, no existe en el mundo virtual, controlado, sino que incide directamente en el mundo real. Se podría pensar en una analogía con el tema Alexa, pero tampoco, porque son dispositivos que aunque tengan una voz humana, es la misma para todo el mundo. No hay una persona real detrás. En todo caso, hay un grupo de personas, los empleados de la empresa que las produce.
Aunque tuvieran aspecto de peluchines. Con alguno de estos nuevos dispositivos, además, parece que van a cambiar el mundo. Y luego, salvo que la domótica de tu casa esté en un nivel pro, acaban relegados a funciones más bien prosaicas. O ya solucionadas del tipo, ¿qué tiempo hace hoy?
Pues bueno, si tienes una ventana que dé a exterior, asoma la cabeza.
¿La receta de esto?
Pues lo mismo, si no perdiste los pulgares en un trágico accidente, pues puedes teclearlo y te costará como 10 segundos.
O resolver preguntas del trivial.
Well.
Todo esto nos lleva a una eterna lucha. El debate pro y contra tecnología.
En un vídeo de Triline sobre los boomers, habla de cómo es un instinto natural de cada generación tener sospecha o mantenerse discrepantes ante las costumbres y cambios de las nuevas generaciones.
Algo que ha pasado con las modas desde siempre.
A colación de los gustos musicales, hablaba de cómo la gente mayor de tal década pensaba que el rock, por ejemplo, era una aberración y traería las peores perversiones a la sociedad.
Lo mismo que ahora pasa con el reggaetón, etc. La ambigüedad de todo esto es que quizá hay parte de razón y parte de instinto irracional conservador que uno va adquiriendo con los años.
En una posición extrema de tecnotirria, seguro que muchos habéis oído hablar de una bomber, el famoso terrorista que enviaba bombas por correo entre finales de los 70 y finales de los 90 en Estados Unidos, y cuyo manifiesto comenzaba diciendo lo siguiente.
La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación.
Creo que es evidente, pero como acabamos de pronunciar las palabras terrorista y bombas, aclaramos que esto es solo un ejemplo y no es apología de nada.
En el propio libro de Kentucky se menciona que en las noticias aparecen casos en los que han ocurrido incidentes relacionados con esta versión tecnológica. Terrorismo contra los Kentuckys. En uno de los capítulos, por ejemplo, se narra que un sociólogo rockstar de la televisión llamó a un entierro masivo en cada estado de México la noche del Día de Muertos. Su hermano, reguetonero antiimperialista, abanderado del partido político que le mordía los talones al oficialismo, había terminado su último recital con una contrapropuesta inquietante, gritando al micrófono, «¡No entierran a los muertos, entierran a los vivos!», lo que había generado una confusa discusión en los medios.
En fin, el libro de Samantha Schoebling plantea muchos interrogantes a través de las historias y sus personajes
sobre cómo nos relacionamos con los dispositivos tecnológicos,
los potenciales problemas que plantea la constante exposición de nuestra intimidad
y los peligros de los datos que proporcionamos por Internet, consciente o inconscientemente.
Al principio, para muchos de los personajes del libro, el adquirir o ser un Kentucky es algo emocionalmente beneficioso.
Recordemos que se trata de unos bichillos de aspecto animal, una suerte de aparentes mascotas, y aparentemente esto tiene muchas aportaciones positivas para una persona, más aún en una época, incluso sin la pandemia, en la que los índices de soledad y ansiedad son cada vez mayores, y en la que la mayoría está, en mayor o menor medida, enganchada a una droga que segrega el propio cerebro.
La dopamina. A través del uso de aplicaciones que usamos día a día y en las que las empresas utilizan estrategias para que las segreguemos a cascoporro y queramos más y más.
Recomendamos la serie Dopamina del canal Arte.
En uno de los capítulos, en la historia de Alina y el Kentucky Coronel Sanders, como así lo bautizan, el personaje de Alina se hace a sí misma una serie de preguntas.
¿De qué se trataba esa estúpida idea de los Kentuckys?
¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes?
¿Por qué esta historia no se trataba de otra cosa?
¿Por qué nadie más confabulaba con los Kentuckys tramas realmente brutales?
¿Por qué ni un solo usuario de los miles que circularían en ese momento sobre papeles realmente importantes tomaba nota de un dato de peso y quebraba la bolsa de Wall Street? ¿O se metía en el software de algún circuito y hacía caer a una misma hora todos los ascensores de una decena de rascacielos?
¿Por qué ni una sola mísera mañana amanecían muertos miles de consumidores por un simple balde de litio vertido accidentalmente en una fábrica brasileña de lácteos?
¿Por qué las historias eran tan pequeñas, tan minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles?
Tan desesperadamente humanas. Quebrar la bolsa de Wall Street, explosivos en dispositivos controlados a distancia, gente mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepilla los dientes. Todo suena demasiado real, demasiado cercano, demasiado posible. Aunque esté planteado en un libro de ficción.
Casi da mal rollo que se den tantas ideas.
¿No tenéis a veces la sensación de un colapso inminente? ¿Es una especie de estrés postraumático de la pandemia y el abuso de lecturas y visionados de series apocalípticas? ¿Es el momento de volver a la naturaleza, como reza el himno Return to Monkey?
Finalizamos esta sección llevándonos el asunto a nuestro terreno, las artes escénicas, con una última reflexión.
Si tomamos como punto de partida el origen de la palabra teatro, teatrón, que en griego significa el lugar donde se mira, el lugar para ver, y si dejamos por un momento atrás la concepción del público como un sujeto pasivo y le dotamos de la posibilidad de moverse, elegir dónde posar la mirada y a qué prestar atención, ¿no podría verse a los sujetos que hay tras los kentuckis como espectadores y a los amos como actores de una representación 24/7 y, en consecuencia, su relación en sí estar cerca de lo que conocemos como teatro?
Las semanas pasadas os lanzamos unas preguntas relacionadas con el tema de hoy, y aquí aglutinamos algunas de vuestras teorías sobre cuál creéis que será el invento tecnológico más importante del futuro próximo.
Creo que el próximo gran avance tecnológico sería el desarrollo de los nanomateriales, con el que descubriríamos nuevas o mejores propiedades para las futuras máquinas o inventos que se puedan hacer.
Yo creo que el mayor invento tecnológico que va a haber en el futuro está muy repetido, los coches voladores y todo eso. Así que yo creo que es que vamos a poder teletransportarnos. Ya se hacen hologramas de personas y ya, bueno, las videollamadas están a la orden del día. Así que yo creo que el siguiente pasito va a ser, si no la teletransportación, un transporte súper rápido, supersónico, con el cual estés en nada, en cuestión de minutos, en otra parte del mundo. También creo que va a estar solamente al alcance de quienes se lo puedan permitir, igual que los viajes espaciales.
Yo creo que uno de los avances tecnológicos más importantes van a ser las granjas tecnológicas como las de Singapur para poder autoabastecer al país de una manera más eficaz y productiva.
Creo que uno de los próximos avances tecnológicos sería el mejor desarrollo de telescopios para poder avistar nuevos planetas que sean habitables como la Tierra.
Yo pienso que en el futuro tendremos robots que construirán casas y...
Yo pienso que en un futuro tendremos de profesores a robots.
A mí lo que se me ocurre que puede haber en un futuro es un avance en la neurociencia, por ejemplo. En vez de controlar las cosas con voz, que se nos ponga un objeto en la cabeza y solamente con los pensamientos lo podamos controlar.
También se podría inventar, relacionado con la neurociencia, algún aparato relacionado con la medicina. Por ejemplo, algún ojo mecánico conectado al cerebro con el que puedas transmitir imágenes para la gente ciega.
Yo pienso que el gran cambio tecnológico en los próximos años va a ser la inteligencia artificial, que se está viendo con algoritmos como el de Instagram, el de YouTube y de grandes plataformas, y yo pienso que va a ser uno de los grandes cambios tecnológicos que va a crear, hombre, como todas las cosas, ventajas y desventajas, pero sobre todo lo que se busca, ¿no?, en un avance es ventajas en la gente y beneficio de todos.
Yo creo que será que mi vecino va a ser un robot, que vamos a convivir con ellos, que yo voy a hablar con mi vecino robot, voy a ver cómo se carga por la noche y a la mañana siguiente pues voy a saludarlo como puedo saludar a cualquier vecino. Y también he de decir que me imagino ese futuro bastante oscuro. Va a haber otra revolución porque todos los robots nos van a quitar el trabajo, nos vamos a volver personas sedentarias e inútiles y solo nos van a quedar los libros y Netflix.
La impresión de tejido, órganos y todo sobre el uso de las células madre y poder hacer carne sin tener que matar animales.
Creo que uno de los avances tecnológicos más importantes será el desarrollo de la energía nuclear, para que lo obtenido se utilice como medio electrónico para el avance de diversos campos, como por ejemplo el de la medicina.
Sería una máquina o algo que nos permitiese vivir en Marte, respirar el aire de allí y entonces pues poder prosperar.
Como buena fan de Star Wars que soy, siempre me he imaginado los hologramas que salían en las películas, el mítico holograma de Obi-Wan Kenobi. Yo espero que en el futuro se cree algo parecido y que podamos vernos las caras al 100% en 3D a través de un holograma.
Basta una rápida búsqueda en Google para ver que muchas de esas previsiones lanzadas por nuestros oyentes están siendo estudiadas o se están tratando de llevar a cabo, con mayores o mejores resultados, con fiabilidades o perspectivas aún dudosas en algunos casos, con problemas éticos en otros y con finalidades diversas que van desde un interés de mejora de la vida y del bienestar de la sociedad a otros más lucrativos y privados. ¿Cuántas de las películas que en el pasado aventuraron cómo sería en el presente acertaron y cuántas se pasaron 80 pueblos?
Ciertamente, aún no vamos por ahí volando en coches.
Muchas de estas noticias son muy atractivas, nos hacen soñar a todos, pero como bien ha dicho alguien, habrá que ver a qué países llegan, cuándo llegan y cuánto cuesta. Muchas gracias a todas las personas que participaron enviándonos sus audios. Y os recordamos que en cada capítulo del podcast habrá un espacio dedicado específicamente para esto. Y estad atentos a las redes sociales porque ahí es donde iremos publicando cada semana o cada pocas semanas diferentes convocatorias. Estamos muy contentas de presentar esta sección.
Hoy nos lanzamos con nuestra primera entrevista a un invitado en el podcast.
En los próximos capítulos iremos alternando esta sección con otras, invitando a personas para hablar de temas que les sean afines o incluso de los que sean especialistas. Lo iremos desvelando próximamente.
En el capítulo de hoy tenemos un invitado murciano. Se llama Jaime Caravaca. Es cómico y actualmente trabaja en la Resistencia de Movistar.
Aunque nosotras lo conocimos hace algunos años ya en el mítico Ahorcado Feliz de Murcia, en las noches del Comedy Club. Queridos espectadores, me complace presentaros a Jaime Caravaca, que ha estado respondiendo a algunas preguntas relacionadas con el tema de nuestro podcast de hoy.
¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el 2021?
¿Qué tal estoy? Pues, ¿qué tal 2021? Vivo, ¿no? Yo creo que ya es. Formar parte de acontecimientos históricos es tan relevante como al mismo tiempo insignificante. Al final nos convertiremos en polvo y nada de esto tendrá relevancia alguna. Así que a día de hoy, desde mi piso de Madrid, digo, estoy vivo y agradecido de estar contemplando el mundo a través de mis ojos. Poco más.
¿Cuál es tu universo distópico favorito? ¿Literario, de series, videojuegos, pelis?
Universo distópico favorito. Bueno, tengo bastantes, sobre todo en el mundo del cine o literatura, que después fue adaptada a cine, pero por encima de todos creo que el de Blade Runner. El de Blade Runner, sí, tanto Blade Runner como Blade Runner 2049, es infinitamente atrayente al mismo tiempo que turbio, muy turbio. Pero, no sé, estoy deseando ya que llegue la época de los androides. Estoy esperando ya a que por fin se confirme que hay una inteligencia mayor que la humana, de una vez por todas. La verdad que sí que estoy diciendo eso. Y conocer a Harrison Ford.
¿Qué mundo distópico te parece más factible o verosímil estos días o en un futuro a corto plazo?
El mundo distópico más factible a día de hoy creo que ya es Matrix. Matrix es la absoluta premonición, ¿no? Bueno, otras tantas también acertaron lo que estamos a punto de vivir, pero fíjate, aquí estoy enganchado al smartphone de Matrix contestándote estas preguntas mientras la realidad sigue creciendo ahí fuera. Creo que vamos a acabar así y ojalá. Bueno, se desconectan unos pocos, se desconectan unas pocas y el resto pues a vivir la gran mentira, que creo que es lo que ha pasado siempre, ¿no? La historia de la humanidad nos ha acompañado siempre en esta gran mentira en la que una minoría se desconecta y, bueno, es feliz. Es feliz con el poder de la verdad. Quien se desconecte lo sabrá.
¿Cuál es tu cachivache tecnológico favorito?
Las videoconsolas. Imagino que lo que más me gusta son las videoconsolas. Sobre todo, no dejar de investigar videoconsolas chinas, de estas con las que puedes emular. Pues yo soy coleccionista de videoconsolas, tengo más de 100, y luego me gustan los aparatillos chinos. Me vuelven locos. Estos que sabes que van a caducar mañana. Todos. Pues que te los compro ya.
Por redes hemos visto que eres coleccionista de figuras de todo tipo de personajes. Si pudieras darle vida a una, en plan mascota, pero con libre albedrío y con un carácter como su personaje, ¿a cuál elegirías y por qué?
Pues tengo un osito Ted de la película Ted. Me gustaría mucho que fuera él el que cobrara vida. Y que fuera exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque me gustaría tener a mi lado a alguien más crápula que yo.
Según el planteamiento del libro Kentucky's, ¿tú te comprarías uno?
Claro que me compraría un bichete de estos que plantea el libro. ¿Por qué no? Yo creo que todo el mundo se compraría uno, ¿no? Esto nos llevaría a un problema, pero sería un problema divertidísimo.
¿Y serías amo o Kentucky o ambas cosas?
Pues probaría a ser amo y luego probaría a no serlo. Probaría todo, pero sí que me cansaría pronto. Eso lo tengo clarísimo.
Para despedirnos, ¿nos recomendarías alguna lectura?
Pues siempre recomiendo Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Es un libro que me pareció muy épico en su momento y cada vez que lo releo me place infinitamente. También recomiendo a Capote, me encanta A sangre fría, que es ya una obra icónica, pero que está tan bien descrita, que tan bien narrada, tan intensa, y todo lo que le rodea. También recomiendo ver las películas, la película que se hizo de A sangre fría, y por supuesto luego la película de Truman Capote, que lo de Philip Seymour Hoffman es de otro planeta. Y que paz descanse este hombre. Y bueno, siempre recomiendo también luego novela gráfica. Por favor, leed Watchmen y leed Sin City. No os dejéis eso ahí.
Y por último, para la audiencia murciana, que hemos estado con casi todo chapado por aquí hasta hace muy poco, ¿tienes algún bolo o evento por aquí cerca en los próximos meses?
Pues sí, por fin, después de mucho tiempo parado en Murcia, en contra de mi voluntad, el próximo 20 de marzo estoy en la región, estoy en Cartagena con Grison, en el Teatro Circo, en el nuevo Teatro Circo, y en verano, en junio, estoy también en un evento en Murcia que va a estar muy guapo, que todavía no puedo decir el nombre, pero va a ser en el centro de Murcia, veraniego y de gran calado. Y es una pena, porque claro, en todo un año hemos actuado un par de veces en Bullas y algo en verano, el año pasado ya está, o sea que Murcia se ha quedado paralizada. Y esperamos que pronto vuelva, igual que siempre que vuelve el calor a Murcia, vuelva la vida.
Muchas gracias a Jaime Caravaca por haber querido participar en esta, nuestra primera entrevista. Ya sabéis, público murciano y cartagenero, que tenéis la oportunidad de ver a dos genios pronto por aquí, así que no os los perdáis.
Nos vamos con un último fragmento de Kentucky's.
Vamos a abrir el libro por una página al azar y a leer un fragmento para animaros a todos los que todavía no conocéis este fantástico libro a que lo leáis. A alguien se le había ocurrido que maltratar a un Kentucky era tan cruel como tener un perro atado el día entero bajo el sol, incluso más cruel si se consideraba que del otro lado había un ser humano, y algunos usuarios habían intentado fundar sus propios clubs y liberar Kentucky's que consideraban maltratados. ¿Pero por qué querría un Kentucky que lo liberaran? ¿No bastaba con desconectarse uno mismo y listo? Sabía que la libertad en el mundo Kentucky no era la misma que en el mundo real, aunque esto tampoco ordenaba las cosas si se caía en la cuenta de que el mundo Kentucky también era real. Y tuvo que recordarse que él mismo había ansiado su libertad sin pensar ni una sola vez en la posibilidad de apagarse.
Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Falsos Positivos. Gracias por estar ahí.
Un abrazo y recordad que nos podéis encontrar en las principales plataformas, iVoox, Apple Podcasts y Spotify.
Somos las Monstruas
y esto es Falsos Positivos.